Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos del lunes 25 de enero, Día Mundial de la Publicidad.
Para mí todos los anuncios de Colonia son iguales, son iguales. Suena una música sugerente, luego así muy suspirado, como medio jadeo, ¿sabes? Medio jadeo siempre, ¿no? Salen normalmente un hombre, una mujer, muy atractivos, muy bien despeinados, muy ligeritos de ropa y de cascos. No, por cómo se miran, por cómo se tocan, que parece como que salpica de la pantalla, ¿verdad? Tú dices, menos mal, que los anuncios duran 30, 40, 50 segundos como mucho, porque a esta gente tú le das 2 minutos y eso acaba en boda. Digo en boda por si nos está viendo mi sobrino, pero todo el mundo sabemos que nos referimos a un final feliz.
Bueno, a estas alturas del partido no hace falta explicar qué es y para qué sirve la publicidad, porque ya forma parte del minuto a minuto de nuestra vida. Y además es tan antigua como la más antigua de las civilizaciones. Si nos vamos a la publicidad escrita, tenemos que remontarnos al año 3000 a.C., porque hay una tablilla de arcilla de esa época, procedente de Babilonia, con inscripciones para un comerciante de ungüentos, un escribano y un zapatero. En cuanto a la publicidad gráfica, en las ruinas de Pompeya se encontraron una gran variedad de anuncios de estilo graffiti, atención, de vendedores de vino, panaderos, joyeros y tejedores, entre otros. Hoy en día la publicidad es un negocio que mueve miles de millones de euros y que utiliza disciplinas como la psicología, la neuroanatomía, la sociología, la antropología, la estadística y la economía para convencernos en 20 segundos de que eso que se nos quiere vender es exactamente lo que nos conviene. Por cierto, aunque hoy es el día de la publicidad por su patrón, San Pablo, los publicistas lo celebran el último viernes de enero, es decir, el próximo viernes. Y el repunte de los contagios de un 15% en tan solo 7 días ha llevado a la Comunidad de Madrid a endurecer las restricciones contra la COVID-19 durante al menos 2 semanas. Desde hoy mismo el toque de queda queda establecido entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana y todos los establecimientos, desde la hostelería al comercio, pasando por los locales de ocio, van a tener que echar el cierre a las 9 de la noche.
Esto es una catástrofe, esto, la ruina va a venir.
Esto es lo que piensan muchos de los hosteleros, lo de la ruina, porque su sector es uno de los más perjudicados por la pandemia. Juan José Blardoni es el director general de Hostelería de Madrid y va a ser el mismo el que nos cuente en qué situación se encuentran en estos momentos quienes viven de un bar, de un restaurante, de un café o de un hotel. Y ayer mismo conocíamos la muerte del primer trabajador de metro al que reconocieron una serie de enfermedades muy graves derivadas de la asbestosis desarrollada por la exposición al amianto, un material actualmente prohibido, pero que durante décadas se ha venido utilizando en construcciones, elementos de transporte e incluso en estudios de televisión, perjudicando a quienes han trabajado en contacto con este material. Es el caso de José María Íñigo, cuyos herederos luchan en los tribunales para que se reconozca que su muerte hace 2 años se debió precisamente a que en los platós donde hizo sus programas en directo había amianto, cuyo polvillo se desprendía a consecuencia de la vibración de los aplausos del público. Nos lo va a explicar todo Andrea Peiró, que es abogada del despacho Opamianto, que es precisamente el que está llevando el caso del presentador. Y además hoy en Buenos Días Madrid nos va a visitar los chicos de Sidoní, que presentan en el Coliseum su último trabajo, El regreso de Ava. Comenzamos la semana, así que tenemos Nieves Mérides con Nieves Ortiz. Clara Esteban nos acercará en sus lunes solidarios al trabajo que hace la plataforma Plena Inclusión, que reúne a casi 900 ONGs que trabajan con personas con discapacidad y Raúl Martínez nos abrirá su cuaderno de campo para hablarnos del vencejo. Y como cada día vamos a nuestra rueda de reconocimiento, efeméride del día, Nieves Ortiz.
Tal día como hoy de 1947 murió Al Capone, probablemente el gángster más famoso de todos los tiempos. Hijo de inmigrantes italianos, nació en Nueva York en 1899. Su padre era un humilde barbero y su madre una costurera. Con tan solo 14 años, abandonó los estudios y empezó a relacionarse con bandas juveniles peligrosas. Aunque en su tarjeta de visita ponía que era vendedor de antigüedades, su oficio era la extorsión y el crimen. Capone comenzó su carrera de delincuente en Brooklyn antes de trasladarse a Chicago y convertirse allí en el famoso más importante de la ciudad, formando parte de la lista de los más buscados del FBI. Su caída se produjo en los años 30, cuando fue condenado a 11 años de prisión por el gobierno federal de los Estados Unidos por el cargo de evasión de impuestos, siendo enviado a la prisión de Alcatraz. Murió en 1947 por neumonía en Miami.
¿A quién tenemos que felicitar hoy, Belén? Buenos días.
Muy buenos días. Pues mira, hoy vamos a felicitar al futbolista Xavi Hernández, que a día de hoy está en Qatar dirigiendo al equipo Al Sadd, con el cual está, desde luego que sí, arrasando. Ya le ha hecho ganar 5 títulos y prácticamente tiene asegurado el sexto. Xavi Hernández, que formó parte de esa generación que nos trajo el primer Mundial a nuestro país, a España, y que ya sabéis, comenzó su andadura en el Barça cuando tenía tan solo 11 años, en la cantera, después ya debutando como titular en el equipo grande. Nada más debutar le quiso fichar el Milan, pero ahí podríamos decir que hubo disputa familiar. El padre estaba de acuerdo con que el niño se fuera al Milan, pero la madre le dijo, como Xavi llegue a dejar Barcelona, aquí hay divorcio. Y obviamente ganó la madre y ganó nuestro país, podríamos decir, porque es un gran jugador. Xavi Hernández, que a día de hoy es entrenador de fútbol, cumple 41 años, un añito menos, 40, cumple Alicia Keys. Alguien que también supo lo que quería hacer desde que era bien pequeña. Con 4 años, de repente, un piano llegó a su casa de manera casual. Ella vivía con su madre en un pequeño piso, en un pequeño apartamento en Nueva York, de los de renta antigua, lo único que se podía permitir en aquel momento su madre, madre soltera. Y resulta que un vecino no podía llevarse el piano porque era muy grande y no sabía qué hacer con él. Y le dijo, ¿lo queréis? Y dijo, por supuesto. Con 4 años la niña empezó a tocar el piano. Con 11 ya dijo en su foro interno, está claro que yo quiero ser cantante y lo voy a conseguir. A los 19 años salía su primer disco, un disco con el que arrasó. A partir de ahí su vida cambió, 45 millones de discos vendidos, 15 Grammys, 17 Billboard, 3 American Music Awards. La verdad es que sería imposible relatar todos esos premios. Felicidades a Alicia Keys.
Y repasamos también el santoral de este 25 de enero, Clara.
Pues sí, hoy es San Pablo, pero es que ayer fue San Francisco de Sales, ¿eh?
Bueno, patrón, nuestro patrón.
El periodismo, claro, hombre, sí. A ver, un poco de... Bueno, uh-huh. Ahora ya sí, vamos a San Pablo. San Pablo fue uno de los 12 apóstoles, como todos sabemos, Saulo de Tarso en hebreo. Son de especial relevancia sus cartas, que son muy habituales. Quien vaya a misa lo sabrá, ¿no? Es la lectura de las cartas a los corintios, etcétera, etcétera. Bueno, su historia de conversión es muy conocida. Estaba él persiguiendo cristianos en Damasco cuando un resplandor le cegó y cayó del caballo. En ese momento, pues cayó ciego y escuchó esa famosa frase, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En Damasco, Ananías le impuso las manos en el nombre de Jesús y fue así como recuperó la vista y de esa manera se convirtió. Pablo es un nombre masculino de raíz latina que significa pequeño y hay 219.386 hombres en España que llevan
pequeñitos.
Este nombre. Pequeñitos. Pequeñitos. Bueno, de todos los tamaños, suponemos, porque mira, Pau Gasol es bien grande, ¿eh? Y es un Pablo a fin de cuentas.
Pues tienes razón, ¿no? Colmenarejo.
Bueno, también. Tampoco es pequeño precisamente.
Pero bueno, se llama Juan Pablo.
Venga, vamos a abrir una pequeña ventanita, no hay santas hoy.
Vaya.
Así que vamos a felicitar también a San Popón.
¿San Popón?
O sea, a los que se llamen Popón. Aquí en España, que creo que no hay muchos, seguramente en Bélgica sí, habrá un montón de gente, millones de personas que se llamen Popón, porque este hombre nació en Flandes en el siglo X. Por cierto, que si hay algún Popón belga que nos esté escuchando, nos puede a lo mejor orientar acerca de la etimología de este nombre, que tampoco la hemos conseguido averiguar. Inició su carrera militar, pero una noche un resplandor le iluminó, iluminó su lanza. Y eso lo interpretó él como una señal, y fue entonces cuando lo dejó todo para dedicarse a la vida religiosa, donde llegó a ser abad. Se parece bastante a San Pablo, su historia también militar, etcétera, etcétera. Bueno, pues nada, San Popón. Si hay algún Popón por ahí, pues
que
nada,
no lo diga.
Felicidades.
Y Carmen Martín Tejeda nos trae, como cada día, un refrán.
Refranes alusivos al frío no nos faltan en este mes, que después de todo llevamos ya unos cuantos días tiritando. Así que el refrán para hoy es: en enero se hiela el agua en el puchero y la vieja en el lecho. No hace falta explicación, pero eso sí, deseamos que lo peor del frío, pues que vaya pasando ya.
Y la semana pasada Carlos Honorato empezó a utilizar nuestro Twitter para jugar, y la cosa ha tenido tanto éxito que creo que le ha cogido afición. Honorato, buenos días.
Sí, Popón, Popón, sí. La verdad es que le he pillado afición a esto de
del jueguecito.
Sí. Hoy tenemos prueba de agudeza auditiva. Madre es decir, hemos puesto un audio con una voz misteriosa y vamos a dar alguna pista. No, escuchamos un poquito. Venga.
Quien desee conservar incólumes las brillantes facetas de su espíritu, recójase prontamente en el remanso de la soledad, tan propicio a la actividad creadora. Natural y loable es el ansia de reputación. Misión trascendental del educador es desarrollar alas en los que tienen manos y manos en los que tienen alas. Solo trabajando se enseña a trabajar. Como decía Cisneros, para ejemplo...
Esto va a ser muy difícil. O nos das alguna pista, o alguna posibilidad, o esto
vamos
es imposible.
Doy la pista. La voz misteriosa pertenece a un español galardonado con el premio Nobel. Y damos tres posibles soluciones. ¿Quién crees que pronunció este discurso sobre la educación? Uno, Juan Ramón Jiménez. Dos, Severo Ochoa. O Santiago Ramón y Cajal.
Pues la cosa tampoco es que esté fácil, pero allí unos días más fácil y otros más difícil.
Es uno de estos tres,
no hay más posibilidad.
O Juan Ramón Jiménez, o Severo Ochoa, o Santiago Ramón y Cajal.
Bueno, pues si queréis jugar con nosotros, si queréis comprobar vuestra agudeza auditiva en este caso, ya sabéis, entráis en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, ahí está el audio y ahí están esas tres posibilidades. Pincháis en la que os parezca que es la acertada y vamos viendo a lo largo del programa si la mayor parte de nuestros oyentes acierta o no acierta. ¿Te parece bien?
Lo vamos
bien,
comprobando.
¿No? Muy bien.
Sí, sí, claro. Hasta
perfecto.
Luego.
Hasta luego.
No existe un momento del día en que pueda apartar. Parece distinto cuando no estás junto a mí. No hay bella melodía en que no surjas tú, ni yo quiero escucharla.
Es la voz de Lucho Gatica, el rey del bolero. ¿Cuánta gente no se habrá enamorado con estas canciones? Bueno, pues tal día como hoy, hace 13 años, el 25 de enero de 2008, inauguraba su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. En aquel momento Gatica estaba tan emocionado que dijo que era lo más importante que le había sucedido en toda su vida.
Más allá de tus labios, el sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, estoy.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible. Un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
¿Tiene problemas para ponerse implantes porque no tiene hueso? Su solución se llama Salud Dental Blanco. Podemos ponerle implantes y dientes aunque no tenga hueso y sin necesidad de regeneración ósea. Recuperamos su sonrisa en una sola sesión. Visítenos en saluddentalblanco.es o llámenos al 900-13-0013. 900-13-0013.
Esencia España apoya a los veteranos y fuerzas de seguridad del Estado, sus viudas y pensionistas, y a la equiparación con la seguridad social en sus recetas médicas.
Ayúdanos firmando la petición en comisarías o comandancias.
Esencia España con los más débiles.
Información en el teléfono 649-420928 o en esenciahispana@gmail.com.
La tarde es de Nieves.
Saludos, muy buenas tardes. Les habla Nieves Herrero.
Porque Nieves es cercanía. Entretenimiento, actualidad.
Con un estudio que se ha hecho entre españoles y la más bonita, la que más nos gusta, es la palabra amor.
Porque Nieves te escucha, comparte tus historias, se pone en tu piel.
Me alegro tanto que superara ese momento que han vivido tantos artistas.
Cada día Nieves Herrero comparte contigo 4 horas de radio en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, como yo creo que ya sabemos todos, la Comunidad de Madrid estrena hoy nuevas medidas para frenar los contagios de coronavirus y muchas de las restricciones van dirigidas a la hostelería. A las 9 de la noche, cafeterías, bares y restaurantes van a tener que echar el cierre, que es una hora antes del toque de queda que queda establecido a las 10. Pero no solo se va a recortar el horario, también el aforo. Bueno, con Juan José Blardoni, que es el director general de Hostelería de Madrid, vamos a repasar los nuevos límites y vamos a saber también qué consecuencias tiene para sus negocios. Señor Blardoni, muy buenos días. Señor Blardoni, parece que tenemos algún problema. Lo teníamos al otro lado del teléfono hace medio minuto. Vamos a ver si conseguimos recuperar esa comunicación con él. Repito, director general de Hostelería de Madrid. Señor Blardoni, buenos días.
Ahora
nos escuchamos perfectamente. Muy buenos días. Bueno, ¿cómo valoran ustedes las nuevas medidas restrictivas que ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid?
Bueno, pues realmente son bastante negativas. No podemos dar cenas. Las comidas se encuentran bastante limitadas, sobre todo ya lo que son las comidas familiares. Y prácticamente lo que es también la medida del teletrabajo, al final pues nos quita muchísimos menús diarios, desayunos. Y la situación está cada vez más complicada. Realmente ya estamos facturando un 25% de lo que se facturaba pre-COVID y esto, bueno, pues hace prácticamente inviable el poder mantener los negocios.
Bueno, antes de hablar de consecuencias económicas, vamos, si le parece, a repasar un poquito esas medidas que entran hoy mismo en vigor. Por ejemplo, si hablamos de aforo en los bares, por ejemplo, o en los restaurantes, ¿de cuántas personas juntas podemos estar hablando?
Estamos hablando de que en una misma mesa podemos estar cuatro personas consumiendo, y el aforo dentro del establecimiento sería del 50% de lo que tiene concedido actualmente el establecimiento. Eso sí, no podremos disponer de las barras.
Eso le iba a preguntar, la consumición en barra desaparece.
Sí, efectivamente, el servicio en barra es importante en la hostelería, pero la verdad es que ya llevamos pues varios meses con esta restricción. Al final, se van sumando las restricciones y estamos ya prácticamente en el último escalón, realmente antes de lo que sería pues un cierre total, lógicamente.
Bueno, sabemos que van a tener que cerrar ustedes a las 9 de la noche, pero a partir de esa hora, ¿podrían ustedes dar cenas a domicilio, por ejemplo, si las pidiéramos desde casa?
Sí, efectivamente. Todo lo que es la comida a domicilio se considera servicio esencial, y en este caso, podemos disponer de la oferta de los establecimientos de hostelería para poder comer tranquilamente en casa y que nos sirvan las cenas.
Bueno, es importante que la gente sepa esto, que puede seguir utilizando los restaurantes o los bares, por ejemplo, para que les lleven cosas a casa. No dejemos de contar con ellos, por favor, porque ¿en qué situación se encuentra la hostelería madrileña ahora? Por ejemplo, ¿cuántos locales de hostelería han tenido que cerrar ya definitivamente?
Bueno, ha cerrado o no ha abierto, porque hay casos en que no se ha abierto, en torno a un 20% de la hostelería. Estamos hablando pues de más de 8.000 establecimientos de hostelería en la Comunidad de Madrid que ahora mismo no están operativos.
¿Están ustedes recibiendo ayudas?
Pues la verdad es que las ayudas están siendo muy escasas. La que conocemos de los ERTEs, pero realmente son impuestos. En los alquileres no se ha dado una solución a los establecimientos. Al final hay que pensar que todos los alquileres están negociados pre-COVID, con lo cual ahora mismo son insostenibles. Y si no llegas a un acuerdo con el propietario, pues realmente no puedes mantener el establecimiento. Y ayudas directas, como sabemos, y que ha habido en otros países de la Unión Europea, pues en España no ha habido. Por eso sí que estamos reclamando ahora mismo a la Comunidad de Madrid un plan de rescate con los fondos que han recibido de la Unión Europea, y creo que es el momento para dar ese paso.
¿Cuánto tiempo? De momento sabemos que estas restricciones han entrado hoy en vigor y que se van a mantener por lo menos 15 días. ¿Cuánto tiempo más podrían resistir ustedes de manera que no tuvieran que cerrar todos?
Bueno, después de tantos meses temporales, que todo esto pues nos va afectando y va mermando lo que es la liquidez de las empresas. De hecho, ahora mismo se han tenido que ampliar todos los préstamos ICO porque en un año no somos capaces de devolverlo. Cada empresa tiene una situación, está más o menos respaldada, pero lo que está claro es que lo que nos estamos además es endeudando en toda esta crisis, y va a ser muy complicado salir. Ponerle tiempo es difícil. Ya hay empresas que ya no son viables. Realmente está cambiando los modelos de consumo con el teletrabajo y nos enfrentamos a una situación complicada. Nosotros queremos pensar que a partir de este verano será diferente, que a partir de este verano la Administración, en este caso la Comunidad de Madrid, habrá cumplido los deberes y haya la suficiente vacunación de la población para que podamos mantener unos niveles de alguna manera de frenar al virus. Eso es lo que esperamos.
O sea, de aquí a verano nos podemos dar de plazo.
Sí, realmente nosotros lo que pensamos es que realmente dependemos de lo que es el consumo. Para que haya consumo tiene que haber confianza en los ciudadanos y esto, lógicamente, se va a recuperar poco a poco. Va a ser una transición, pero desde luego tenemos que conseguir una inmunidad social cuanto antes. Esto, por los plazos de vacunación, pues estamos hablando que sería esperemos que este verano cuando podamos recuperar o ir recuperando la normalidad.
Bueno, ha mencionado usted la vacunación, que está siendo un tema muy muy polémico por diferentes motivos, ¿eh? Pero uno de ellos es que hay quien piensa que más que por edades, que es lo que se está haciendo ahora, se debería primar en la vacunación a personas que tengan obligatoriamente contacto con mucha gente. Estoy hablando de taxistas, estoy hablando de farmacéuticos, por ejemplo, de personal de comercio, de conductores de autobús y también de personal de hostelería. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Bueno, efectivamente, la hostelería, todo lo que son los servicios de cara al público, van a tener que, de alguna manera, vacunarse con un carácter prioritario en cuanto sea posible. Es razonable que lo primero sean pues las personas pues como los ancianos o los propios sanitarios sean los primeros en ser vacunados ante la exposición de su trabajo, pero no tenemos que olvidar que estamos todos expuestos y en ese sentido pues un camarero pues también es una persona muy sensible. Entonces nosotros abogaremos porque sean o seamos uno de los colectivos que, bueno, pues se nos dé un carácter prioritario en cuanto sea posible.
Bueno, recordemos también, por si alguien todavía no lo sabe, que a partir de las 10 de la noche, o de las 9 de la noche, mejor dicho, van a poder abrir en horario nocturno farmacias, establecimientos médicos, veterinarios, gasolineras, todos aquellos que presten servicios imprescindibles e inaplazables, y que la hostelería puede seguir funcionando llevándonos comida a domicilio. ¿Hasta qué hora? ¿Tienen ustedes límite de horario para este servicio?
Sí, sería hasta las 12 de la noche.
Bueno, pues hasta las 12 de la noche. Bueno, pues si somos de los que de vez en cuando nos gusta ir a cenar a un restaurante o tomarnos unas tapas en un bar, que no nos olvidemos de esa buena costumbre, que podemos seguir haciéndolo desde casa y encima echamos una manita a un sector que, repito, que está siendo muy castigado, uno de los más castigados por esta pandemia, que es el sector de la hostelería. Juan José Blardoni, director general de Hostelería Madrid, les deseo a ustedes mucha suerte. A ver si entre todos conseguimos que esto, en fin, tenga en algún momento final y no tenga un final malo para el sector de la hostelería. ¿De acuerdo?
Muchas gracias. Seguro que sí lo conseguimos.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Bueno, la semana pasada una de las noticias más importantes y que más impacto causó fue esa explosión que dejó prácticamente los huesos en los cimientos, en este caso un edificio, concretamente el del número 98 de la calle Toledo. Bueno, pues inmediatamente yo creo que todos recordamos otra explosión que tuvo lugar en 2019 y que tuvo lugar, como digo, en la calle Pablo Neruda, en Vallecas. En aquel suceso, Tomás y Marisa salieron de casa con lo puesto. Era la 1 de la tarde cuando una explosión en su edificio acabó con todo lo que tenían. Hablamos del 5 de abril de 2019, será un aniversario fatídico del que se acuerdan cada día. Su aseguradora les concedió un año gratuito de alquiler, pero han pasado muchos meses y queremos saber cuál es la situación que tienen en este momento. Marisa Cañizares, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, han pasado, se va a cumplir el segundo aniversario el próximo 5 sí. de abril. ¿Cuál es su situación en estos momentos?
Bueno, pues en estos momentos seguimos pues prácticamente igual que el primer día, seguimos de alquiler, pero con el hecho de que el seguro ya se nos ha acabado, porque el seguro te cubre un año de alquiler. Entonces, bueno, ya ha acabado hace tiempo y nosotros pues estamos en un piso de alquiler pagándonos nosotros.
¿Qué es lo que consiguieron salvar de su vivienda, si es que consiguieron salvar algo?
Hombre, nuestra vivienda, lo que pasa que lo que tuvo fueron daños estructurales. Entonces, Ha habido muchas cosas que se han podido salvar porque en un principio todos los muebles y todas nuestras pertenencias se las llevaron al almacén de la villa, del ayuntamiento, que están ahí todavía, y bueno, a la espera de que nos devuelvan el piso. Pero por lo demás, bueno, lo que es cosas, mobiliario, enseres y todo eso, sí se ha salvado bastante. Pero lo único, pues eso, que desde ese día estamos fuera de casa y no sabemos cuándo vamos a volver exactamente.
Ha mencionado el almacén municipal, que es donde les llevaron todas sus pertenencias. Yo recuerdo que por aquel entonces, si no me equivoco, la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid era Marta Higueras, estaba gobernando en aquel momento Manuela Carmena, y les aseguraron a ustedes de que todo lo que eran gastos de almacenamiento, por ejemplo, corría a cuenta del ayuntamiento. ¿Esto ha sido así?
Sí, ha sido así. La verdad que en ese sentido se han portado muy bien porque no lo han respetado. En un principio eso era para 6 meses y, bueno, nos estuvieron llamando para ver qué pasaba con eso, para ver si se podía trasladar, porque esos almacenes son muy caros y tampoco se puede tener eso durante mucho tiempo. Pero claro, era una situación excepcional y entonces lo pudieron arreglar, nos hicieron el favor y hasta ahora no nos han reclamado nada y ahí está. Pero claro, como un favor especial. La verdad que en ese sentido sí...
Sí, están cumpliendo bien. Marisa, el piso afectado en este caso, ¿era totalmente de su propiedad o había alguna hipoteca?
No, era de nuestra propiedad.
Porque si no hubiesen tenido que seguir pagando hipoteca, aunque me imagino que tienen que seguir pagando gastos como la comunidad de vecinos, como todo, la luz, el agua.
Todo.
Todo eso lo siguen pagando.
Gastos de comunidad, los suministros, tanto un mínimo de luz, agua, de gas, todo eso lo seguimos pagando, aparte de los gastos que tenemos del piso que estamos de alquiler, aparte del alquiler que estamos pagando, claro. O sea, se nos ha puesto en un gasto que no se puede aguantar.
Bueno, de todas maneras, a mí hay una cosa que me llama muchísimo la atención, Marisa, y es que algunos de los vecinos sí han podido volver a sus casas. De hecho, la mayoría de los vecinos están viviendo tranquilamente en su casa. ¿Por qué ustedes no?
Pues el problema ha sido ese. O sea, cuando ocurrió la explosión, pues el ayuntamiento actuó. Vinieron empresas intermediarias, fue el ayuntamiento el que buscó a la empresa y esto se hizo rápido, porque lo que urgía era hacer el cerramiento exterior. Y entonces, una vez que se hizo eso, que fueron 6 meses lo que tardaron, pues inmediatamente pues se dio la habitabilidad a todo el mundo. Y entonces ahí pues entraron. Lo que pasa que los 5 pisos afectados, con daños estructurales, entre ellos el mío, pues esos pisos... pues claro, ya se quedaron en manos de las aseguradoras particulares, las aseguradoras de la comunidad, y ahí empezó el calvario.
Bueno, y les han dado un plazo, quiero decir, uno no puede vivir permanentemente la incertidumbre de no saber cuándo va a poder recuperar su vivienda. No sé si les han dado un plazo, aunque sea largo, de tiempo.
No, bueno, el plazo ya más o menos lo tenemos porque el 15 de noviembre empezaron las obras, después... un calvario, lo que ha sido los seguros, hasta que se han puesto de acuerdo, porque los seguros, ellos tienen sus intereses y no miran de la situación personal de cada uno. Entonces, tardaron casi 5 meses en ponerse de acuerdo los seguros. Ese fue el mayor problema. Una vez que se pusieron de acuerdo, entró el tema de las licencias. Coincidió el COVID, ayuntamientos cerrados, no nos daban las licencias. Fue un peregrinaje el que hemos tenido, porque además nosotros mismos hemos tenido que estar yendo todo este verano al ayuntamiento, para arriba, para abajo. Ha sido un calvario. Entonces, bueno, pues estamos en esta situación.
Marisa, supongo que la semana pasada, cuando escucharon ustedes la noticia de la explosión del edificio de la calle Toledo, se le removería todo de nuevo.
Todo. Sí, y además es que cuando oyes una noticia de esas, que bueno, por suerte no es a menudo, claro, te acuerdas sobre todo de la gente y de lo que les puede esperar. Por eso en esos momentos lo único que se te vienen a la cabeza por favor, que no pasen lo que estamos pasando, que lo gestionen distinto, que yo qué sé, porque esto no hay quien lo aguante. Nosotros, bueno, mal que bien, estamos sobrellevando esto, pagándonos un alquiler, pero habrá gente que sea imposible el tener que afrontar un alquiler. Nosotros estamos pagando 750 euros todos los meses, más, como le he dicho antes, los gastos de suministros y todo esto, ¿no? Y si fuera para un mes, dos, pero casi un año, es que es casi imposible.
¿En algún momento les ofrecieron ayuda psicológica, por cierto?
No, ayuda psicológica no. Nosotros hemos ido a nuestro médico de ambulatorio y tal, pero no. No, no, sí se habló de haber hecho algún grupo de terapia y cosas de estas, pero vamos, que no ha habido, han ido cada uno por libre y ya está.
Bueno, creo que han recurrido o que van a recurrir ustedes a los tribunales para que de alguna manera se les compense por estos dos años de absoluto trastorno, ya no solamente económico, es que estamos hablando de un trastorno vital. A uno le sacan de su casa de la noche a la mañana, claro. Se tiene que ir a un sitio extraño, desconocido, de alquiler, que prácticamente lo elegirían ustedes casi a voleo. Porque
no, es que llevamos tres mudanzas, llevamos ya tres alquileres. Porque además, como claro, nosotros tampoco sabemos el tiempo que vamos a tardar, y ya sabe el tema cómo está también de los alquileres aquí en Madrid, que menos de un contrato de un año no te hacen en ningún lado.
Ya.
Entonces, si tampoco sabemos exactamente la fecha que nos van a dar el piso, tampoco podemos firmar un contrato de un año cuando no sabemos el tiempo exacto que vamos a estar. Entonces, ya. Nadie no lo quiere, y lo único que hemos podido conseguir ya en este último piso, que es el tercero en el que estamos, para que se fiaran de nosotros, pues hemos tenido que pagar 6 meses por adelantado, más otros tantos hasta junio, que calculamos más o menos que nos puedan dar el piso si no hay cualquier otra cosa, pues el de tenemos que ir pagando por adelantado.
¡Qué barbaridad!
Así.
De verdad, situación realmente tremenda, ¿no? Porque
tremenda, tremenda.
Claro, claro, porque me imagino que ustedes tampoco serán millonarios, ¿no?
Pues no, porque en este caso es mi marido el único que trabaja, él trabaja en hostelería.
¡Madre mía!
Y bueno, pues tenemos pues lo que es una familia normal totalmente. Uh-huh. Y te viene un gasto de estos tan imprevisto y durante tanto tiempo, pues te arruina.
En fin, Marisa Cañizares, vecina del número 17 de la calle Pablo Neruda en Vallecas, que fue aquella otra explosión de la que nos acordamos todos inmediatamente. Cuando escuchamos lo de la calle Toledo, inmediatamente nos acordamos de la otra explosión. Por eso, precisamente, nuestra curiosidad por saber cómo estaban ustedes casi dos años después. Y ya nos dice que están un poco como estaban, viviendo de alquiler, esperando a ver qué es lo que ocurre con su casa. A ver si por fin se llevan a cabo esas reparaciones y pueden ustedes volver. Ojalá que sea así, Marisa. Ojalá que cuanto antes puedan volver ustedes a su casa y a su tranquilidad.
Muchísimas gracias y muchas gracias por haceros eco de la noticia. Gracias.
Beso muy fuerte, Marisa.
Igualmente.
Y otro rato más. Hasta luego.
Adiós, gracias.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Las madrugadas de los lunes son para charlar a las 12 de la noche. Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García, La Regadera, en Onda Madrid.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Siempre a tu lado.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. Titanic, La La Land, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 12, 13 y 14 de febrero en el Teatro Coliseum de Madrid. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Te gusta el deporte? ¡Voilà! En Onda Madrid tienes dos citas diarias. El partido de la una con José María del Toro.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os contamos la actualidad más palpitante del deporte.
Y Madrid al tanto con José Luis Poblador.
A las 9 de la noche, 30 minutos al tanto del deporte madrileño.
Onda Madrid, nuestra forma de sentir el deporte.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Bueno, pues por desgracia un año después tenemos que seguir hablando de pandemia, y además de una pandemia que no solo no cesa, es que va increciendo. Este coronavirus maldito que nos ha trastocado la vida impone medidas más exigentes en todos los países especialmente afectados por esta tercera ola, y en Alemania y Francia se ha declarado obligatorio el uso de mascarillas FFP2 en el transporte público y en los comercios. En Francia incluso se están prohibiendo las mascarillas de tela, y es que está claro que las mascarillas están siendo un elemento fundamental en la lucha contra la pandemia, aunque no todas protegen igual. Tenemos con nosotros a Xavier Gastaminza, que es director general de Starcare, que es una compañía de EPIs especializada en mascarillas. Señor Gastaminza, muy buenos días.
Buenos días, Tere, un placer hablar con vosotros.
Bueno, en España se sigue recomendando a la población el uso de las mascarillas quirúrgicas o de las higiénicas. Que estas se diferencian, yo creo que debemos recordarlo, en que protegen a los demás, pero no nos protegen a nosotros mismos, ¿no?
Bueno, muchos estudios científicos están demostrando que ni siquiera protegen a los demás. Explico mejor. Las evidencias científicas demuestran que la presencia de aerosoles contaminados por COVID-19 es uno de los principales vectores de contagio. Esto es así especialmente en espacios cerrados. Es por el motivo que países como Austria, Francia y Alemania han dado el paso de recomendar las únicas mascarillas que protegen eficazmente contra el COVID-19 ante la evidencia del contagio vía aerosoles, que son las FFP2 y FFP3. Estas son las únicas capaces de filtrar partículas inferiores a 0,3 micras y además son las únicas que ofrecen la estanquedad necesaria para que todo el aire que inspiramos y expiramos sea filtrado a través de la mascarilla. Comentaba que las quirúrgicas no son suficientes tampoco para evitar contagiar a los demás, porque sí que es cierto que una mascarilla quirúrgica evita el contagio por, digamos, los proyectiles balísticos, las gotículas que lanzamos a la hora cuando estamos hablando o cuando estornudamos. Pero no evita que estemos, si uno es portador del virus, aunque sea asintomático y está en un espacio cerrado, una mascarilla quirúrgica no evita que esté esa persona exhalando partículas contaminadas en los aerosoles cuando esa persona está respirando. Esa concentración que ocurre en una habitación cerrada provoca que las personas que hayan alrededor también puedan entonces ser infectadas, a pesar de que la persona que está padeciendo la enfermedad lleve la mascarilla quirúrgica. Es uno de los motivos por los que desde Starcare sin duda recomendamos el uso de mascarillas tipo FFP2 y FFP3, que son las únicas que evitan eso, que protegen a uno mismo y a los que tenemos alrededor.
Claro, los consumidores tenemos mucho mucho lío, señor Gastaminza, porque vamos a una farmacia y efectivamente ahí están esas mascarillas FFP2, que yo creo que conocemos todos, que normalmente además son las que llevan los farmacéuticos, lo cual ya da alguna indicación de cuáles son las buenas. Pero en las farmacias también nos encontramos mascarillas de tela, que nos aseguran que son tan seguras porque llevan en medio un filtro. ¿Esto es así o no es así?
No es así. No tiene nada que ver una mascarilla higiénica, una mascarilla de tela, incluso mascarillas como se han hecho caseras. Aunque este tipo de mascarillas incluso puedan estar homologadas, no tiene nada que ver ni la efectividad a la hora de filtrar, ni la estanquidad de las mismas, ni los resultados, ni tampoco los controles que se llevan a cabo a la hora de producir estas mascarillas. Es por eso que no son efectivas para evitar el contagio del coronavirus, y menos aún ahora con la nueva cepa británica, que es hasta un 70% más contagiosa por esta mutación. Y se ha visto que el vector principal de contagio es el de los aerosoles. Una mascarilla tipo quirúrgica, que sí que ya es considerada, es una mascarilla tipo profesional, garantiza que sí que ha tenido unos controles mucho más exhaustivos a la hora de ser producida, y es un producto sanitario que tiene muchos más controles. El producto es mucho más cualitativo que cualquier mascarilla de tela que pueda haber, pero aún así no cumple los dos criterios que son importantes para evitar el contagio por aerosoles, que es poder filtrar aquellas partículas muy pequeñas. Pensemos que una mascarilla quirúrgica está hecha para la filtración de bacterias. Las bacterias tienen un tamaño de 0,6 a 1 micra. En cambio, lo que necesitamos son filtrar virus. El virus es mucho más pequeño. Estamos hablando de que tiene 0,3 micras o menos. Las únicas mascarillas que son capaces de filtrar ese tamaño son las tipo FFP2 y FFP3. Y además, el tema que comentaba de la estanquidad, evitar fugas para que a la hora de inspirar y expirar todo el aire haya sido filtrado por la mascarilla. Nosotros en StarCare incluimos unos reguladores que van para regular a través de la en las orejas, en las gomas, el tamaño de la mascarilla, y de que de esta manera quede absolutamente estanca y bien colocada en la cara, y que de esta manera no hayan fugas en la mascarilla.
Claro, porque una cosa es llevar una mascarilla buena, quiere decir que nos proteja a nosotros y proteja a los demás, y otra es llevarla bien puesta, ¿eh? Cuidado, porque yo creo que, como todos, hemos visto a gente que lleva la mascarilla de aquella manera. Lleva una mascarilla estupenda y fabulosa, pero luego la lleva mal colocada, o no se tapa la nariz, o quedan resquicios por partes de la mascarilla, con lo cual estamos haciendo un pan con unas tortas. Aquí el problema, señor Gastamiza, está también en el precio, ¿eh? Estamos hablando de que una mascarilla quirúrgica cuesta unos 60 céntimos y la FFP2 puede costar 2, 3, hasta 4 euros. Y aquí tiene mucho que ver el IVA, porque creo que las FFP2 siguen teniendo el 21% de IVA.
Sí, a ver, el objetivo de StarCare es hacer accesible a la población productos de máxima calidad tan necesarios ahora como son las mascarillas FFP1, FFP2 y FFP3.
Sí.
En este caso, las mascarillas de tipo FFP2 se pueden encontrar en las mejores farmacias, y las mascarillas StarCare FFP2, el precio es de 1,99 euros.
Ah, bueno.
En el caso de la mascarilla StarCare FFP3, su precio en las farmacias es de 2,99 euros. Además, es bastante más accesible de los precios que se pueden encontrar y comentabas. En todo caso, lo que comentas de IVA es un punto muy importante que debe ser revisado cuanto antes.
Hombre.
En el pasado 18 de noviembre se bajó el IVA del 21% al 4%, pero únicamente de las mascarillas quirúrgicas, dejando excluido las mascarillas tipo FFP2 y FFP3. Desde StarCare, pero no solo nosotros, yo diría que desde todo el gremio, nos quedamos negativamente sorprendidos sobre esto.
No me
extraña.
Porque
se había incluso anunciado que se iba a hacer esa bajada de IVA para todas las mascarillas desechables, y dejar fuera justamente aquellas que son más necesarias, porque son las únicas que pueden proteger adecuadamente a la población, pues es algo que no se entiende. Entonces, en este caso, esperamos que haya un movimiento por el cual se facilite el acceso a este tipo de productos a toda la población, haciendo que el IVA pase a ser también del 4% para las mascarillas tipo FFP2 y FFP3, y considerando como son un producto de primera necesidad.
Pues ya están tardando, porque llevan 2 meses y medio casi de retraso con respecto a esa bajada del IVA de las mascarillas quirúrgicas. Un poco de seriedad, hay que bajar ese IVA, pero ya mismo. Por cierto, señor Gastamiza, que siempre tenemos el problema de no saber cuánto tiempo podemos utilizar una mascarilla FFP2 seguido, y se puede utilizar más de un día o no. Aquí seguimos teniendo este lío.
Sí, las mascarillas tipo FFP2, el tiempo recomendado de uso es de 8 horas. Cuando lo comparamos, por ejemplo, con una mascarilla tipo quirúrgica, estamos hablando de que el tiempo de uso es el doble. Una mascarilla quirúrgica no está recomendada su uso por más de 4 horas. Además de eso, nosotros en Starker incluimos unas bolsas que son reutilizables, que va con un autocierre chip para que pueda guardarse la mascarilla dentro de la bolsita mientras que no está siendo utilizada. Las 8 horas de uso no tienen por qué ser de manera continuada.
Yeah.
Pueden ser guardadas en esa bolsita y después utilizado hasta completar esas horas de uso recomendadas. En este caso, además, nosotros en los envases individuales incluimos, para facilitar el seguimiento, en las mascarillas Starker, en las bolsitas, se puede hacer el seguimiento de cuántas horas se ha utilizado la mascarilla.
Pues eso es muy interesante, porque una cosa es utilizarlas en una jornada laboral constantemente y otra cosa es utilizarlas, no sé, para salir un momento a hacer una compra y luego volver a casa, las podemos seguir reutilizando hasta completar esas 8 horas. Por cierto, a mí en la farmacia hubo una ocasión, yo compré mascarillas FFP2 y me dijeron que las podía volver a reutilizar siempre y cuando las rociase con un liquidito que me vendieron al mismo tiempo. ¿Eso es efectivo o no lo es?
Las mascarillas tipo FFP2, FFP3 no son reutilizables. No se recomienda la desinfección. También se ha comentado que si... bueno, han habido muchos mitos que tampoco voy a decir para no... provocar pues que aumenten los bulos, ¿no?, que circulan. En este caso, lo que tenemos que tener claro es que este tipo de mascarillas no son reutilizables, que no deben ser, no deben procurarse desinfectar, que mientras que se utilicen dentro del tiempo de uso recomendado, es totalmente seguro seguir utilizándolas. Y lo que es importante es seguir las instrucciones de uso que se indican las propias mascarillas.
Bueno, pues yo creo que ha quedado bastante claro. Ya hay muchos países, entre ellos Francia y Alemania, recordamos, que están recomendando, es más, que lo van a hacer obligatorio, utilizar mascarillas FFP2, dejarnos de mascarillas quirúrgicas, dejarnos de mascarillas de telas y de otros inventos, e ir a lo seguro, que son las FFP2 o FFP3, que solo podemos encontrar en farmacias con todas las garantías. Ya hemos aprendido que no tienen más uso que el de 8 horas, que pueden ser continuas o pueden ser discontinuas, y que estamos esperando a que el gobierno decida que el IVA de estas mascarillas deje de ser del 21%, que me parece un auténtico escándalo, y baje al 4%, que es el mismo que tienen las mascarillas quirúrgicas. En fin, Xavier Gastaminza, director general de Starker, compañía de EPIs especializada en mascarillas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Yo creo que ha sido muy, muy instructivo.
Muchísimas gracias, cuidaros mucho.
Un abrazo muy fuerte. Llegan ahora las noticias a Onda Madrid, porque se acercan las 11 en punto de la mañana, llegan los servicios informativos. Después volvemos los de las 10 de Buenos Días Madrid, con 2 horas más de radio por delante.